las amigas.
Sí.
Acá en Café Mazapanchito de Razón.
Cuatro amigas.
Por mientras, un cafecito.
Mientras estamos como en el proceso técnico, ¿no? Resulta, ¿no? Esto es normal, porque cuando uno hace estas transmisiones aquí en vivo, siempre hay que como acomodar.
Además que nosotros no somos, yo por lo menos, yo no soy una nómada digital. No, ¿cómo se dice?
Digital nómada.
Digital nómada. O como esto de que nacen en la era digital.
Sí, es millennials, que son como mucho más, sí, resultó bien,
ahora estamos.
Entonces estamos saliendo en vivo por Instagram, el Instagram Live, y también estamos grabando aquí un podcast, que después lo voy a subir y va a quedar la información, así que para quienes no pudieron venir. Pero agradecemos, sí, que está Gaby, está Carla acá, que nos está acompañando, está Marian también. Mm. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
Ya, sí, de nuevo.
¡Qué bien!
Y también nos acompañan de nuestro café en el que estamos, Mazapanchito.
Mazapanchito.
¿Cierto? Vamos a aprovechar de invitarlos a todos para que vengan.
Sí.
Así que eso.
Entonces, bueno, Caro, comenzamos nosotras a conspirar esta charla, entrevista.
Así
porque
es.
Tú... tienes, bueno, mucho conocimiento y es tu especialidad el Ayurveda y el yoga.
Sí.
Entonces, tal vez podemos comenzar. Yo soy, tengo harto contacto con temas de conocimiento, desarrollo y bienestar, pero no sé mucho del Ayurveda. Entonces, tal vez nos puedes contar un poco en qué consiste, de qué se trata, así como en grandes términos.
Sí, bueno, es muy importante mirar la medicina ayurveda como algo completamente integral, ya que no solamente está asociado al tema de alimentación, porque se conoce normalmente por tema de alimentación, pero esta es una medicina, es mucho más profundo que solo el tema alimenticio. Sí, es verdad, la alimentación nos ayuda y nos sirve mucho porque regula, ¿ya? Ayurveda es... básicamente está compuesta por dos palabras sánscritas, ayur y veda, ¿ya? Y ayur vendría a ser vida y veda viene a ser ciencia, ¿ya? Ahora, lo interesante de veda es que los textos sagrados también de India son denominados veda, ahí hay varios, y el veda en sí es una ciencia, pero es una ciencia sagrada porque provendría de los dioses, ¿ya? Esa es una de las historias o de la forma en que se presenta de forma como en la filosofía, ¿ya? Eso básicamente, y bueno, lo bonito de esta ciencia es que trabaja en base a la naturaleza humana, ¿ya? La naturaleza humana vendría a ser Prakriti. Esa es nuestra naturaleza, nuestra constitución. Y esa constitución nos hace parte de un todo, ¿ya? Nos hace parte de un universo, de un momento de nacimiento en donde se nos entregan ciertos dones, y es como que el universo nos hiciera un regalo. Y ese regalo está hecho desde los elementos, desde lo que está en todo nuestro universo. Es como las estrellas, los planetas nos entregaran este como energía, prana. Son hartas composiciones, hartas cosas que tenemos, pero principalmente cinco elementos que trabaja la Ayurveda, que son desde lo más sutil a lo más denso, el espacio que nos contiene, que es lo más sutil de todos los elementos, que casi no lo podemos definir, es como el más sutil y el más complejo de definir. No vendría a contener, no tiene mayores características, sino que el ser sutil y el ser más conectado con lo divino, ¿ya? El segundo elemento viene a ser el aire, ¿ya? Y el aire contiene espacio también. Entonces así es como que uno va absorbiendo también y conteniendo al otro. Y después del aire tenemos el elemento fuego, que viene a ser nuestro Agni, el fuego digestivo, que por eso es tan importante en el Ayurveda el tema alimenticio, porque el Agni, el fuego digestivo, regula, es como un motor, ¿ya? Y en el aparato reproductivo se encuentra el agua, ¿ya? Y manifestado también en otras partes del cuerpo, como en la sangre, en nuestra saliva, mucosidades, también tenemos presente el agua. y más conectado hacia la tierra estarían nuestras piernas, ya como que nuestras raíces y también otras zonas del cuerpo, lo más tangible de nuestro cuerpo. Eso básicamente. Después de los elementos, los panchamahabhutas que se le conocen, estarían también los doshas. Los doshas vienen a ser este prakriti, esta naturaleza como sagrada que contenemos y en donde se nos dan ciertos elementos como predominantes, otros secundarios y otros que nos faltan. Entonces empezamos como a conectarnos también en temas como del entorno, de lo que se nos entrega para nutrirnos, ya que como les decía anteriormente, no solamente es la alimentación. Entonces a mí me pasa que veo muchas veces planteada la ayurveda desde un punto de vista de como de una dieta. Mucha gente confunde la ayurveda con una dieta y te dice, es una dieta.
Sí.
Y es como, no, es mucho más profundo que eso. En cambio, también en términos de hábitos y de la visión del mundo. ¿Ya? En algún momento en India, bueno, en sus inicios todo esto tiene una globalidad, ¿ya? Y a mí me gusta mucho hablar como desde ahí porque el hecho de haber considerado los Vedas como estos textos sagrados como lo más importante dentro de su historia es porque desde ahí desprendieron hábitos específicos que se definieron en el Ayurveda, que se practican en el yoga y que también estamos relacionados con la astrología védica, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos y miramos qué es el todo, ¿ya? No está una cosa separada de la otra.
La danza también, las artes.
La danza, las artes,
también,
¿verdad? El arte védico,
claro.
Sí, exactamente.
Sí.
Entonces, vemos que todas las manifestaciones del ser humano, todo lo que necesitamos para vivir, está expresado desde acá.
Claro, o sea, es un cuerpo de conocimiento completo.
Exactamente.
Que un poco transmite las distintas, es como que te indica cómo desarrollarte en las distintas áreas como tu máximo potencial, o en coherencia también con el universo, como dónde estamos insertos, acorde a nuestra naturaleza de ser humano.
Exactamente, eso es muy bonito,
es muy lindo.
Interesante, sí.
Entonces, sí. Me gusta este que tú dices, porque yo también, como no conozco tanto el Ayurveda, de que claro, no es solo alimentación. Entonces, hoy día, bueno, la invitación es como, estamos en otoño, ya se está sintiendo el frío, ayer, hoy día en la mañana,
sí.
¿Verdad? Entonces es como que ya cambió la estación, ya adiós verano.
Exacto.
Y pensamos en los cuidados que podemos tener desde la Ayurveda. Porque me gusta,
sí,
que tú lo dices con un acento distinto a lo que también se suele decir,
sí,
porque casi siempre decimos Ayurveda y tú dices Ayurveda.
Ayurveda. Sí. No sé en qué
pero yo te creo, así que yo voy a decir Ayurveda.
Ayurveda. Suena diferente.
Tú eres mi experta, así que yo voy a decir Ayurveda.
Sí. Sí, no sé,
me gusta ya.
Sí.
Entonces, desde la Ayurveda, que no es solo alimentación, es como, tal vez podemos entrar a si nos quieres contar un poco, a propósito de lo que tú decías, estas distinciones que tiene este conocimiento sobre los elementos que viven, ¿verdad?, en el ser humano, y las distintas como estructuras o doshas o tipos, ¿no?
Sí, biotipos.
Biotipos como humano. ¿Cuáles serían los cuidados que podemos nosotros como considerar para esta época, para esta estación?
Para esta estación, sí. Y ahí un poquito contarles antes sobre los doshas.
Eso.
¿Cierto? Los doshas, como les decía, es este prakriti o esta naturaleza que se nos entrega como regalo. Y de estos hay tres: vata, pita y kapha. ¿Ya? El vata contiene los dos elementos más sutiles. Contiene el aire y contiene también el elemento, el espacio, el éter, ¿ya? Por lo tanto, los vatas siempre están muy aquí, como en la mente. Es una conexión más con el plano mental, ¿ya? El otro dosha es pita, que está compuesto por el fuego y por el agua, ¿ya? Y ahí el fuego es su predominante. Entonces son personas que emocionan mucho más desde lo intuitivo y desde lo visceral. Entonces son mucho más reactivos, ¿ya? ese fuego, se enciende ese fuego y esa persona funciona desde ahí, reacciona,
actúa,
ese pita, sí. Y son unas estructuras más bien medias de cuerpo. Ahora, no solamente alguien está constituido por su cuerpo, sino que también por un plano mental y por un plano emocional. Entonces a veces podemos tener emociones más ligadas a cierto dosha o a otro, o una mente más vata y un cuerpo más kapha, y así, hay unas mezclas bien interesantes. Y el kapha es el que contiene los dos elementos más densos, que es la tierra y el agua. Entonces se dice que es como un barrito, ¿ya? Pero el kapha también contiene las emociones, entonces es muy bonito. Todos tienen, no hay un dosha que sea mejor o peor que otro, solo son diferentes. Entonces desde ahí es aceptar la diferencia de que todos somos distintos, parte desde esa base.
Claro. Y entonces el dosha se define según qué elemento predomina.
Sí.
Y eso tiene una, o tiende a cierto tipo físico, emocional y mental.
Exactamente. ¿No? Okay. Sí, sí. Y a también varias características. Se define en base a test, también se diagnostica en base al pulso, se mira la lengua. Hay varias cosas que coinciden entre la Ayurveda y entre la medicina china, por ejemplo.
Qué interesante.
Sí, cuando hablamos del tema del diagnóstico, es prácticamente casi el mismo diagnóstico. Y también lo otro que coincide mucho son los puntos de los marma point que se trabajan en Ayurveda y con los puntos de acupresión. Pues ahí tenemos que el cuerpo está lleno, pero lleno de terminales nerviosas y de lugares donde uno presiona y se conecta con distintos espacios. Pero bueno, no dispersemos y volvamos. vamos a volver al... Este de verdad que es un mundo y a mí me fascina, porque
sí,
es así infinito, infinito.
Sí.
Ritu Charya. Eso vendría a ser... Ritu significa como estaciones y Charya es como una rutina. Entonces se habla desde la Ayurveda que es una rutina estacional, ¿ya? Porque cada estación tiene características diferentes. Entonces en cada estación nos sentimos diferentes y estamos en un proceso muy interesante de cambio también, adaptándonos a este nuevo entorno, adaptándonos a unas nuevas condiciones del clima, condiciones nuevas ambientales, a ciertas frutas y verduras que dejan de estar para que aparezcan otras. ¿Cierto? Se van las flores, se botan las hojas de los árboles. Entonces se dice que es un periodo de soltar, de dejar. Pero también es un periodo que está definido según el dosha vata, ¿ya? El otoño es igual al dosha vata. Entonces contiene las características del aire y del éter. Viento, sequedad, es ligero, es más sutil, ¿cierto? Y afecta a todos los doshas de manera similar, pero no exactamente igual. Al ser, claro, al ser la época de vata, para un vata se incrementa el frío, se incrementa lo seco, se aumentan más las características propias y tiende a ser un poco más desequilibrante en ese sentido. Y que eso es muy interesante.
Súper interesante.
Pero a los otros dos también les afecta.
Claro.
Porque estamos en este periodo. Cambian las horas de luz.
Sí.
Imagínate ahí, tú sabes, por el cerebro, cambio de las horas de luz. Entonces, ¿qué vamos necesitando? Despertarnos más temprano para ver más, para que tengamos más luz,
claro,
en nuestro día. Y también acostarnos un poquito más temprano.
Sí.
Para tener más tiempo en otoño y en invierno, porque invierno también pasa a ser una época caracterizada por vata, ¿ya?
Disculpa, es que ahora que te estoy escuchando pienso que qué bueno que estamos haciendo esto.
ahora que viene el
tan contingente, no lo pienso porque es cierto, o sea, yo te estaba escuchando y como que típico que llega el otoño, el invierno, la primavera,
sí.
Y uno es como, ah, sí, qué frío, te fijaste, ¿verdad? Todos nos damos cuenta y nos abrigamos y comentamos, pero el cambio es feroz. O sea, esto yo te estaba escuchando y claro, las hojas se caen, o sea, lo que le pasa a la naturaleza, las flores también se apagan, los procesos son tan fuertes y nosotros poca conciencia tenemos de aquellos cambios que nuestra naturaleza también sufre. Entonces es como que qué poca conciencia tenemos de eso, ¿no? Como que lo asumimos tan simple, es como allá
abrigarse.
Ropa de invierno, tecito.
Saco la maleta.
Guardo la otra. Pero en realidad es mucho más profundo.
Sí, sí, es bastante profundo. Y es cosa, como dices tú, de observar la naturaleza. Los animalitos también duermen. Inclusive el pelaje de los animales cambia.
Claro.
¿Te fijas? Sí. Porque hay un proceso de renovación importante. Y para nosotros también tenemos un proceso como de cambio de piel en el fondo. Es muy, muy interesante, de necesidad de tanto abrigarnos físicamente como abrigar nuestro interior. Y eso es muy... es muy bonito porque es como una forma de hacernos cariño. En esta época necesitamos afecto, cariño,
sí,
compartir,
cierto, ¿no?
Y quedarnos como, a lo mejor ya no vamos a compartir en el exterior, a lo mejor nos vamos a juntar en un lugar más cálido como este, a tomar un cafecito.
Con sopa y pilla.
Con sopa y pilla.
Con sopa y pilla, porque las sopa y pillas tienen como un... Ese matiz también, que es como, oye, hacer sopa y pilla, no es solo como, no sé si la sopa y pilla es tan rica, pero es tan casero y es tan como calentito, ¿no?
Sí,
pero como calentito por dentro, ¿no? Es como hogareño.
Sí, es verdad, hogareño. Entonces, en base a eso, las rutinas que hay que incorporar, dormir más, descansar, estar dentro. Tanto dentro de casa como dentro de uno mismo. Si tú te fijas, los animalitos hibernan en este tiempo. Y ese es un proceso no solo de enroscarse, yo me imagino como un gatito enroscado o un osito así como metido dentro de un tronco, como, y uno dice, wow, es un proceso también muy inside, como adentro, pero profundo.
Como
adentro.
De introversión.
Sí,
¿no?
Sí, exactamente. Así es que esas son algunas cosas. Lo otro, el tema alimenticio, y aquí pasando directamente a lo que le importa, yo sé que todo le importa, el tema alimentación. Sí, y que sí, justamente es importante. Hay que dejar de lado un poco los vegetales crudos o fríos para empezar a hacernos las tan queridas y ricas cremas. Cremas, sopitas, todo eso. Vegetales más en tortillas, el uso de aceites, tanto para comer como para usar en el cuerpo. Eso es muy, muy bueno, muy saludable. Darnos unos baños de tina con aromas. También les voy a hablar acerca de los aromas porque a mí me encanta cómo todo, en el fondo la ayurveda toma todos los aspectos. Todos. Entonces, cómo tienen que ser nuestras prácticas de yoga también en este tiempo. ¿Ya? Generar calor, movernos más en las prácticas de yoga, eso es súper bueno. Como les decía, temas de alimentación, las cremas, usar todo lo que sea estacional, ¿ya? Zapallo, las papas, las legumbres, transformarlo en crema porque eso nos va a generar calor interno. ¿Ya? Con un poquito de aceite, los aceites cálidos de esta época, que son el sésamo, que son el aceite de oliva, que son el aceite de almendra, de nueces, todo lo cálido nos ayuda.
¿Cómo es que estos aceites son cálidos? O sea, ¿se les dice que hay aceites cálidos y fríos?
Sí, el aceite de coco, por ejemplo, es un aceite frío. Porque al tacto, cuando uno lo usa, es frío.
Wow.
Y se usa mucho más, por ejemplo, en la zona facial o cabeza que otro, porque esta, como se dice, que Vata tiende como a cuando un Vata tiende a incrementarse, el exceso de mente es como que hubiera más sangre en el cerebro, una cosa así. Entonces, todas las cosas más mentoladas, más frías, nos ayudan como a transportarnos a esos espacios de verano, como de playa, de relajación, como... diferente. Y también, bueno, lo pita, por ejemplo, que se le incrementa mucho el calor, que contiene tanto fuego, le hace muy bien el aceite de coco. Pero los aceites más cálidos, que son más de invierno y que tienen una textura más cálida, una composición más cálida, ya sea por su procedencia, por ejemplo, el de sésamo es como el aceite rey o dentro de los aceites en Ayurveda.
Perfecto.
Se usa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y en verdad tiene sentido porque el sésamo es una semillita cálida. También la pueden usar agregándola a la crema, siempre agregar también frutos secos, que también sean de la estación, como las semillas de maravilla, las semillas de zapallo, todo eso. Preocuparse siempre de que si vamos a comer algo que sea verdura, pasarlo por un poco de calor. Que no solamente...
Que no estén frías.
No. De verdad necesitamos mucho el calor. Yo creo que exceptuando pita, que pudiera a lo mejor exacerbarse un poco.
Pita es el de fuego con
pita
agua.
Tiene fuego y agua, sí. Pero así todo, al pita está viviendo el mismo proceso que el resto. Entonces debe también, solo que debe regular. Uh-huh. Esa es la diferencia. No en exceso, más bien regulado. Y por otra parte, esta época de otoño de Vata le beneficia mucho empezar a tener rutinas, de hecho. Uh-huh. ¿Ya? Los Vata, y en general solemos andar corriendo, personas.
Todos. Claro.
Pero las personas Vata tienen mucha facilidad para saltarse alimentación o para comer todo el día. Para comer corriendo, para comer parado. Yo sé que los vatas que andan por ahí se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Y además que todos tienen un amigo vata, sí, o un familiar vata, o un amigo pita, un familiar, o un típico un cafa. Que a un cafa no le cuesta nada en esta época quedarse ahí estático. Y el cafa es el que hay que motivarlo a que también haga cosas. A que si se va a quedar adentro, está bien. Pero que también tiene que ir a hacer una práctica de yoga más movida. Uh-huh. Y generar más calor para que no esté ahí así. Son capaces de enrollarse como un... Yo le digo, tengo amigas cafa. Tengo una por ahí bien especial. Y se enrollan como un sushi y los puedes dejar ahí en el sillón y ahí se quedan. Y de ahí no los mueven más. Ya, pero los cafas siempre necesitan ese incentivo y ese movimiento. El vata al contrario, el vata quisiera salir siempre corriendo. Ya, un vata, no importa la época que sea, puede ir a subir el cerro y bajarlo.
Sí.
Y le encanta, y no esto. Ya, el vata necesita en esta época
quedarse un poco quieto
y generar rutina, levantarse temprano, comer a ciertas horas, ya, darse unos baños también de tina y todo eso. Así que eso es súper bueno. ¿Qué más? Acerca de los aromas. Eso es lo otro que les iba a comentar. Los aromas, las esencias para esta época, que nos recuerden otros momentos. Por ejemplo, que estemos dentro de casa no significa que no estemos en haciendo cosas. Podemos estar en nuestras casas, podemos estar más tranquilos, pero podemos estar haciendo procesos creativos también. La idea es que nuestra mente tampoco se nos duerma, sino que sigamos haciendo procesos, pero en un ritmo más lento y más consciente también. Entonces, para eso, lavanda, que son flores. Justamente en otoño no tenemos flores, entonces para compensar podemos traer flores a nuestro interior. Entonces, una casa con aromas a lavanda, a canela, que también es cálido, naranja, que es un cítrico, pero que un cítrico también nos despierta y nos activa, naranja, limón, la verbena, que también tiene eso, la bergamota, son súper buenos para la época de otoño. Entonces, una casa, un espacio, esos espacios que nosotros usamos de creatividad, de trabajo, de descanso, de ver una película, usar un aroma. Usar alguna esencia. Si nos damos un baño de tina, con lavanda, con sales, ¿cierto? Cosas más bien cálidas.
En general, y bueno, de ahí podemos ir a alguna pregunta, si hay por acá.
Sí, por supuesto.
Pero en términos como generales, ¿cuál es como el potencial de esta época que es el otoño? O sea, esta época en la que bajan los ritmos, en que se enfría la temperatura y tanto estos procesos que estamos conversando, es como que cada estación también tiene su potencial o una oportunidad para nosotros de conectar con algo, ¿verdad? Como, ¿qué dirías tú en general que es el del otoño? De esta que se llama
Ritucharya, sí. Dentro, como podría destacar, no sé, yo creo que en modo personal, ese momento de generar un autocuidado y de hacer un proceso de introspección para también soltar cosas. Como que siento que me hace sentido porque si bien la estación nos invita a estar adentro, en ese proceso de estar adentro uno descubre ciertas cosas, ciertos espacios, a lo mejor inclusive ciertas rutinas poco saludables que podemos estar llevando y que deseamos cambiar. Entonces también soltar los viejos patrones. te fijas, yo por lo menos encuentro que al mirar las hojas, los árboles, el proceso que hace la naturaleza, me invita a mí como persona a cambiar hábitos. Entonces es un momento ideal para eso. Como en general no tenemos durante el resto del año, hacemos más vida afuera, no tenemos tanto tiempo, pero en este momento es una época ideal, yo encuentro, para empezar a cocinarnos, por ejemplo, a regalonearnos en esos aspectos. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que cuando era niña no me gustaba tejer, y me acuerdo que en el colegio, estoy en colegio monja, entonces nos enseñaban a tejer y todas esas cosas, y me cargaba.
Quedó todo teñido.
Sí.
Todo teñido por...
No, me cargaba, te juro. Y llegó un momento, me acuerdo perfectamente, de un otoño, un invierno, en donde yo, por iniciativa propia, tomé una lana y dije, voy a aprender a tejer. Y aprendí, así, sola, cuando con la monja jamás. Cambié un hábito. Y lo otro, que lo hablábamos el otro día, que tiene que ver mucho con el tema de la cocina, es que para mí el tema de cocinarme siempre fue un trámite. Y un trámite que muchas veces quería hacerlo rápido. ¿Ya? Y en eso de hacerlo rápido, uno pasa a alimentarse de cualquier cosa, de lo primero que pilló, de lo primero que vio, de lo primero que cayó. Y eso en algún momento me pasó la cuenta, como yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos tenido algún etcétera de físico. Bueno, a mí me dio una úlcera, porque también era súper ataca los nervios y todas esas cosas, me costaba calmarme, y tuve una Helicobacter pylori, que es una bacteria que sale producto de la acidificación del estómago. Entonces dije, bueno, esto implica hacer un cambio. Y el momento preciso para hacer esos cambios, de decir, a ver, voy a dejar de alimentarme de esta forma, voy a dejar todos los procesados, todos los conservados, para empezar a alimentarme más a la antigua, como lo hacían las abuelitas, eso es ideal. Eso es ideal, porque... esa alimentación es la que estaba realmente conectada con un proceso estacional, sí, y con un momento, con claro, un momento como natural. Que hay especies que no están durante el invierno o el otoño. No es posible, sí, que hayan verduras que ahora estén durante todo el año, que es extraño.
Sí, es extraño, y los costos que tiene a nivel ambiental también, ¿verdad?
Exactamente, es un todo. Y empecé, yo creo, a valorar más el momento de poder alimentarme y de poder hacerme mi propia comida, como un ritual. Lo empecé a hacer más entretenido, más incorporado, me ayudó a bajar las ansiedades, porque a veces uno por ansiedad llega a la casa y se come lo primero que pilla. Entonces, me ayudó mucho a ponerme creativa y empezar a aprender. Y siento que es un proceso, estoy en eso. Y a veces, yo lo sé, muchos me deben estar pensando a lo mejor por ahí, o diciendo, ¿en qué momento hago eso? Empecemos con un día, el domingo, que a veces tenemos más tiempo. Domingo, juntémonos con los amigos, y cocinemos algo entre todos, y hagamos rituales también en base a esto. De eso se trata Rituchar, ya, incorporar rituales estacionales. Y a veces con un día a la semana basta, de a poco van a empezar dos, tres, y después no nos vamos a dar cuenta cómo ya nuestro mes completo está lleno de rituales saludables para nuestra vida.
Precioso,
de a poquito.
Me encanta.
De a poquito.
Gracias por la impresión.
De nada, feliz.
No sé si hay alguna pregunta.
Aquí, Gaby, Carla. Ah, invitamos.
Sí, tenemos.
Díganos nomás.
Ilumina.cl.
Oh, la Romy, besitos.
The Sims Company.
The Sims Company. Ay, ya, la Nati. Gracias por esta.
Muy tierna,
Ilumina.cl. Ah, la Romy también. Así es que nuestra amiga Ilumina ahí, de sonoterapia y muchas cosas también. Gracias por estarnos acompañando ahí virtualmente, ¿cierto?
Cierto.
Así que felices. Si hay alguna consulta, las chiquillas que están acá también.
Yo quiero preguntar, porque también la ayuda trabaja con los colores. Como
sí.
¿Qué colores podían ser ideales para el otoño?
Colores ideales para el otoño.
O para equilibrar al mar.
Sí. Bueno, en general, Bata le ayuda más también el tema de los colores luminosos. Sí, los colores más luminosos, cálidos y luminosos, claro. ¿Cierto? El naranjo, el amarillo, inclusive el dorado. Sí, que es un poco lo que vamos a ver también en nuestro entorno, es increíble, porque a lo mejor la naturaleza nos está entregando también eso, y es bonito quedarnos con eso. Colores más rojos, se me ocurre también.
Como de las hojas cuando están
en proceso otoñal.
Sí.
No sé si hay algún otro, pero creo que por ahí va. Colores cálidos y
luminosos.
Sí, esas son las dos cosas que nos ayudan bastante. Sí. No sé si hay más dudas, consultas.
Yo más nada como compartir una reflexión. Como vengo llegando hace poquito del sur, de estar sin luz, de estar así como en los ritmos naturales. Qué lindo como todas estas técnicas, terapias nos llevan a ese volver a conectarnos con los ritmos de la naturaleza. Cuando no hay luz, uno naturalmente en otoño está más adentro de la casa, pone velita y se genera todo como un momento muy acogedor, que es un poco que en el otoño como que esa palabra va ahí, así como acogedor. Y me gusta mucho unirnos de vuelta a estos ritmos naturales, pero nosotros somos naturaleza, y en el fondo al ir de la mano con estos ritmos es lo que permite la vida, como en ir hacia adentro, ir hacia afuera, es lo que permite que se genere la vida. Si no estuvieran estas estaciones no habría vida. Entonces uno al unirnos a eso también podemos ir creando, salen cosas muy lindas de eso.
Sí.
Qué importante.
Sí.
Pues eso como también, como el ciclo durante el año, como de dar y de recibir, de soltar y de tomar, y así. Y cómo se gesta la vida y también los procesos, la vida, la muerte natural y todo.
Sí, ver como también los árboles no tienen miedo a soltar todas las hojas y quedar sin nada. No, que suelta un poquito, no, esto no puedo, y como que los árboles lo hacen, la naturaleza lo hace. Entonces, si ya lo hacen, y de acuerdo a este ciclo de ahora, es que también tiene que ser como el trabajo también emocional a trabajar.
Exacto.
Y verlo como algo natural, ¿no?
La confianza de que queda lo esencial.
Claro, que es necesario como vaciar un poco también, como limpiar el closet de repente para dejar lo que quede.
Exactamente.
Sí. Y la introspección, el movimiento introspectivo, yo también lo creo que es muy lindo. Sí. Como entender que, o poder fluir con eso, ¿verdad?
Así
a todos nos viene bien.
Así
¿verdad?
Es. Sí. ¿Qué me faltaba recomendar también? Por cierto, siempre el jengibre. El jengibre es como nuestra raíz, pero así madre de esta época, la cúrcuma y también la leche dorada. Si hay alguien que por ahí quiera la receta, me pregunta, porque la leche dorada tiene esa combinación perfecta de que nos ayuda también a aumentar las defensas. Y eso es súper importante. Ya como que en esta época estamos más propensos justamente por los cambios del clima a enfermarnos, resfriarnos, es la época pulmonar respiratoria, ya ligado justamente a Vata, la respiración, el aire, ya. Entonces es una fecha ideal también para profundizar más allá. En la Ayurveda están los panchakarmas, que son estos limpieza pero profunda. Entonces también hay un panchakarma ideal para esta época que se llama Nasya, que es de limpieza de fosas nasales, que nos prepara, limpieza de vías respiratorias en realidad, porque es todo, fosas nasales, garganta, es bien fuerte, bien power, pero también lo invito a alguno ahí.
¿Tú haces esos tratamientos?
Solo Nasya, que es este panchakarma de limpieza, sí, tengo justamente los aceites, los traje de India, así que si hay alguien que le interesa, se hacen después de algunas sesiones, ¿no?
Perfecto.
No, porque hay que primero prepararse para el proceso, pero se hace un masaje facial que se llama Mukha Abhyanga primero, donde se prepara como todas las glándulas faciales y vías respiratorias para este proceso de limpieza. Luego se hace con aceites esenciales de eucalipto, se hace una limpieza de vapor y posteriormente el uso de este aceite especial llamado Nasia para limpiar las vías respiratorias.
Buenísimo.
Sí, lo hago, así es que...
Eso, entonces, Caro, si alguien quisiera trabajar contigo como para profundizar un poco más en este conocimiento,
sí.
¿Tú haces terapia?
Terapia, sí.
¿Terapia que involucra Ayurveda?
Sí.
¿Y yoga?
Sí, hago ahí una unión, porque creo que esto siempre está unido.
Claro.
Entonces, más allá de hacerlo yo, sí. es que no sé, me
¿cómo recobrarlo?
Me gusta recobrarlo, claro, porque... es lo tradicional,
claro. Creo que
a mí me gusta mucho el tema de la tradición, respetar la tradición. En India esto se enseña de maestro a discípulo. Para mí ha sido un proceso similar de aprendizaje y de proceso. Entonces yo primero conocí el yoga, me enamoré del yoga y para mí es mi pasión y es mi vida. Pero la Ayurveda llegó junto, de la mano con el aprendizaje. Así es que sí.
Maravilloso.
Mis terapias de Ayurveda incorporan yoga, pranayama, alimentación. Pranayama son las técnicas respiratorias. Alimentación y masaje también Ayurveda. Así es que eso. Y también invitar,
sí, es
cierto.
Sí.
Tenemos un taller la próxima semana.
¿La próxima semana?
Sí.
¿La próxima semana?
¿Cuatro?
Mira,
el 4.
Bueno.
Sí, no falta nada.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Sí, ese va a ser bastante completo. Vamos a trabajar todo un día acá mismo en Razavan, este hermoso espacio de salud y belleza, que a mí me encanta eso. Y vamos a estar trabajando la Ayurveda desde todas estas aristas, como me gusta verlo.
Y ahí la gente va a poder como reconocer su dosha, ¿no? Que es como
sí,
su tipo.
Diagnóstico de dosha.
Los pranayamas también, como las técnicas de respiración para cada tipo.
De respiración para cada dosha y yoga, práctica de yoga.
Práctica de yoga. Y esto es como para que luego, por ejemplo, porque yo que voy a venir porque tengo muchas ganas de aprender. Luego yo con eso como que puedo hacerlo en mi casa también, es como,
sí,
yo, a mí me encanta el tema del autoconocimiento y como abrir espacio para que las personas también se conozcan a sí mismos, porque yo creo que cuando nos conocemos nos aprendemos a tratar mejor y eso nos permite vivir mejor, relacionarnos de forma más satisfactoria.
Sí.
Entonces como que mi idea o mi ilusión, mi anhelo, mi anhelo profundo con tu taller, es que es como que poder ayudar a conocerme a mí misma en tu taller, ¿no? Como a los ojos o a la luz de la Ayurveda y del yoga.
Sí, exactamente.
Bueno,
eso justamente es. A mí me gusta hacer más que yo hacer algo por el otro, entregarle herramientas. O sea, no creo que la de como la codependencia un poco es mala, es negativa.
Sí.
Entonces, en base a eso, entregar. Y cuando uno entrega, el otro recibe, aprende y lo va ejecutando y lo va incorporando en su vida, y eso es fundamental. Así que el taller justamente es muy entretenido porque es teórico-práctico. Entonces, la medida que vamos avanzando también en conocimientos teóricos, vamos del porqué de las cosas, porque si algo está en el aire, como que es difícil,
claro,
de incorporarlo.
Sí.
Entonces, tiene que tener una lógica, una historia, una filosofía, porque es así, y posterior a eso, una práctica. ¿Cómo se hace?
Esto es el sábado 4 de
sábado
mayo.
4 de mayo a las 10 de la mañana, de 10 a 5.
De 10 a 5.
Sí.
Y es necesario saber la constitución, el dosha.
Lo aprendemos ese día. Ese día vamos a aprender inclusive como a diagnosticar con otros, a través del pulso, muy entretenido. Vamos a resolver un test, vamos a aprender de la historia, vamos a aprender más de las cualidades de los elementos, vamos a identificar ahí el familiar o el amigo que pueda ser de uno u otro dosha, así que muy entretenido. Y después durante la tarde tenemos práctica de yoga y pranayama enfocados en Ayurveda.
Precioso.
Desde la visión desde los doshas y de la Ayurveda, así que muy entretenido.
Muy entrete, ya pues, Caro,
sí,
muchas gracias.
Nada,
qué rico verte, como siempre. Gracias a
gracias,
todos.
Namaste.
¿Ya? ¿Y nos estamos viendo en otra ocasión? Bueno, el 4
sí,
de mayo seguro.
Seguro, sí, todos invitados.
Todos invitados. Adiós. Me encantó,
¿te gustó?
Sí, me encantó. Sí, qué interesante. Bueno.